Bienvenidos al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Rogamos ocupen sus asientos. La representación...
Todos preparados a la Balva Regia, que comenzamos. ¿Y el coro? ¿Pero dónde está el coro? ¿Dónde se metió el coro?
Balva Regia, la puerta central de acceso a la escena del teatro romano. Ábrela con Olga Ayuso.
Coro no va a haber. Lo que hay aquí son unos cuernos muy divinos. Bienvenidos. De cuernos les vamos a hablar. Bueno, yo no. De eso habla anfitrión. Pero también habla sobre la identidad, los espejos y hasta las redes sociales, que Molière no conocía, pero sí que conocía los bailes del pueblo, que eran poco más o menos lo mismo. Pepón Nieto, Toni Acosta, Fele Martínez, Dani Muriel y María Ordóñez, además de Paco Tous, se ponen a las órdenes de Juan Carlos Rubio, con una escenografía magnífica de Curalén y la música no menos magnífica de Julio Abad, para contarnos la historia de Sosia, Almena, Anfitrión, Júpiter, Cleantis y Mercurio. Allá vamos, hablamos con sus protagonistas, primero con su director, Juan Carlos Rubio. La idea es la de un circo. Juan Carlos Rubio eligió la versión que Molière hizo del Anfitrión de Plauto. Es una obra que nos ha dado dos palabras al español y bastantes más al francés, que son Anfitrión, precisamente, y Sosia, que es el primer personaje que fue lo que ahora llamamos doppelganger, que es el doble, que aparece en infinidad de películas y en infinidad de obras de teatro. Pues Sosia fue el primero y la gente culta le llama Sosia a... He visto a un Sosia mío por la calle, ¿no? Un doble por la calle, pero dicen que todos tenemos uno. Y precisamente sobre esta idea de los dobles, el circo, el metacirco, metateatro o algo así, ha montado Juan Carlos Rubio este Anfitrión. Juan Carlos, bienvenido, porque además te estrenas en Mérida.
Me he estrenado ya y estoy absolutamente feliz. Muy agradecido, sí. Y muy contento.
Sí, es una... Da un poco de vértigo. Todo el mundo dice que da vértigo este teatro. No sé si es distinto.
Yo creo que da una sensación de sentirte en un lugar lleno de energía. Es un espacio mágico. El vértigo es con una red maravillosa que supone este festival y supone el cariño tremendo del público y pisar unas piedras que las han pisado lo mejor del teatro universal. Así que, nada, muchas garantías y muy feliz de estar aquí.
¿Cómo? ¿Por qué Anfitrión, por cierto? Creo que, no sé si Pepón Nieto tiene algo que ver, porque tiene la productora.
Mucho. Claro. Fue una llamada de Pepón que me... Ya habíamos trabajado juntos en La Culpa hace un par de años. Él me llamó y me propuso hacer la versión y dirigir aquí en Mérida el texto de Molière. Y no lo pensé dos veces, porque con él la experiencia en La Culpa fue fantástica y poder trabajar un texto tan emblemático como este Anfitrión, trabajar encima de la versión de Molière, ¿no? Y tener la libertad para poder crear este... Siendo muy respetuoso y al mismo tiempo muy poco respetuoso, porque creo que cuando haces una versión, tal y como Molière hizo con Plauto y yo he hecho con Molière, yo la he querido traer a mis circunstancias también, a mi época, y como comentábamos el otro día en la rueda de prensa, modificar comportamientos que cuando Molière vivía eran muy normales, ese lugar de la mujer como un objeto prácticamente al lado del hombre, cuando no detrás. Aquí esta es una de las líneas más fuertes que he trabajado en esta versión.
Sí, estaba yo pensando en la mujer como arquetipo. Un día hablábamos, amigos, y decíamos, vamos a ver, para los griegos eran, escribían hombres las obras, los personajes de ellas los interpretaban hombres. Digo, ¿alguien vería a una mujer, me refiero, y tú interpretando a Antígona, por ejemplo, ¿no?, o a Almena? ¿Cómo acogerían los espectadores de la época eso? Porque lo mismo no veían a una mujer o veían el arquetipo de una mujer. Todas las obras son así.
Pero al final te acostumbras al código
de la época, claro.
De la época. Aquí, no, como no había mujeres encima del escenario, es lo que era, ¿no? Y la gente lo aceptaba así. Pero claro, en este 2020...
Sí, pone una
viviendo.
Mujer florero,
sí,
muy raro.
No, yo, de hecho, no trabajo casi nunca textos clásicos, porque me siento muy alejado emocionalmente de muchas situaciones. Pero en este caso sí que me permitía, como te digo, esa reescribir toda esa línea y que Almena, la mujer de Anfitrión, tenga sorpresa, que la gente que se está acercando al Teatro Romano a vernos se da cuenta de que esas dos mujeres, Almena y Cleantis, tienen mucho que decir y lo dicen y lo hacen.
Sí, porque en la obra original, si ustedes recuerdan, Almena, que también era una mujer de armas tomar, porque Almena dice que no se va a entregar a Anfitrión hasta que Anfitrión no vengue a sus hermanos, a la muerte de sus hermanos. Anfitrión se va a la guerra, Júpiter se encapricha de ella, como se encaprichaba de cualquiera que pasaba por la calle, porque los dioses eran así. Y le dice, le ordena, porque los dioses ordenan, no piden, le dice al sol que haga una noche que dure 3 días, llega como si hubiera vengado a los hermanos, se acuesta con Almena, nace Hércules, por cierto, y porque el dios es como llegar y besar el santo, Juan Carlos.
Sí, aquí tenemos a Dani Muriel, que es bastante más cariñoso que Júpiter, pero sí, de hecho, en el final queda claro que Júpiter quiere volver a su Olimpo y seguir con sus tropelías, ¿no? Como tú dices,
sí.
Pero hay un giro inesperado.
Sí, inesperado final, que no vamos a contar porque hoy es viernes y tienen hasta el domingo para verla, así que ya está. Pero a mí, me hace gracia, pero gracia ninguna. En las obras clásicas, cuando la mujer se había acostado con alguien por convencimiento o por engaño, como en este caso, en el Anfitrión llega su señor marido y quiere quemarla en una pira. O sea, claro, que dice, qué mal dios, no nos podemos meter.
Todo esto en la versión de Molière ya está, no está instalado.
No está, exactamente.
No está instalado, ¿no? Porque es realmente una historia tremenda de que la víctima sea quien pague, ¿no? Como estas mujeres a las que violan y encima las matan después, las queman, bueno, estas locuras que aún hoy en día, por desgracia, seguimos viviendo. Pero este aspecto, Molière lo deja de lado y desde luego nosotros también. O sea, vamos a un lado mucho más lúdico, más divertido, más romántico. Yo quería hablar también del amor y por eso he hecho hincapié, he rescatado otros versos de Molière para algunas canciones, porque en el espectáculo hay canciones, hay bailes, una música maravillosa que ha hecho Julia Watt, un movimiento corporal que ha hecho el genial Chedi Muraday, y todo el trabajo que hemos hecho ha sido para crear esta poética especial y positiva y mágica.
Sí, que además un director que normalmente tiene el concepto de la obra metido en la cabeza, tú has trabajado ya con Julio Abad en... O sea, yo creo que la sintonía...
Julio, con Chedi, con Kurt Allen, escenógrafo,
con Kurt Allen,
con Guerra, en muchos espectáculos. Sí. Realmente tener un equipo tan fabuloso es la mayor de las garantías para
sí,
hacer
bueno,
toda la vida.
Decir las cosas,
no, pues te aportan todo su talento, están en una piña contigo y la verdad que tenemos un equipo fabuloso de profesionales que se han sumado aquí también, en este caso Paola Torres, con el vestuario y, bueno, me dejaré gente en el tintero, toda la parte técnica y sobre todo ese elenco que tengo tan fastuoso de actores y actrices tan increíbles.
La verdad es que
increíble.
Son potentes, ¿eh?
Son muy potentes. Antes comentábamos en la rueda de prensa el otro día que sí que son 6 toros, Miura, porque vienen con unas energías, pero es fantástico que un actor...
Gente con mucha trayectoria, que tiene su propia concepción del teatro también,
pero
claro.
Pero han ido entrando en un concepto que hemos ido creando entre toda la parte de dirección, ¿no? Y la verdad es que ha sido fabuloso poder compartir con ellos, crecer juntos y al final pactar y dejar en escena este Anfitrión que puede estar disfrutando la gente en Mérida ahora.
Sí, decía, creo que era Pepón que decía, no, es una obra de estas de, oh, me voy a tirar al suelo de la risa, pero es divertida y chispeante.
Es muy divertida, es muy chispeante, pero yo también quería que llegásemos a ciertos momentos un poco más turbios, ¿no?
Claro, la tragicomedia, lo que quiere
decir, sí,
la vida diaria también.
No se llega a un drama como tal, pero sí que esa compañía de cómicos también tienen unas relaciones entre ellos que hacen que algunos fragmentos de la obra de Anfitrión lo interpreten y se lo cuenten el uno al otro de una determinada manera. Eso hace que haya una atmósfera especial e inquietante en algunos momentos que a mí me interesa mucho que en el teatro el espectador pueda reír, porque va a reír mucho, pueda disfrutar con la parte más festiva, pero que hay algo ahí que también se pueda llevar a casa, ¿no? Llamarlo reflexión es demasiado ambicioso, pero es un toque en algún lugar del corazón que es cuando la piel se pone de gallina y cuando ves algo tan hermoso como escuchar a María Ardóñez cantar ese tema tan maravilloso que Julio la ha compuesto y Chedi la ha coreografiado, hay momentos del espectáculo que entran por otro lugar, que tiene que ver con el sentimiento. Y me gusta mucho cuando trabajo, que haya un poquito de cada cosa.
Sí, que es muy importante también. Lo digo porque siempre se piensa, oh, la tragedia, para los grandes críticos, etcétera, etcétera. Y yo creo que, sobre todo después de haber salido de una pandemia y haber podido continuar la vida teatral, que se quedó completamente paralizada y sin ingresos, recordamos, porque de dinero hay que hablar, que parece que es que todos sois muy ricos podéis vivir sin trabajar, y ese no es el caso, hay muchísimo paro en la profesión.
Es un momento muy complicado y la verdad es que yo tengo la suerte a lo mejor de poder aguantar unos meses más, pero hay toda
pero
una cantidad de actores.
Pero unos meses, claro, no 20 años.
No, ni 20 años. Pero hay compañeros en esta profesión y en cualquier otra que lo están pasando verdaderamente muy, muy mal. Por eso es tan importante y tan emblemático estar en Mérida este año, porque esto supone un horizonte donde no hay ya nubes negras, sino que realmente hay nubes de estas blancas, bonitas, que te esperan y te hablan de un espacio de nuevo en el que el público se encuentra con la cultura, ¿no?, con el teatro.
Sí, y qué importante es también poder decir, bueno, voy al teatro, voy a pasar un buen rato y me voy a entretener, sin más.
Bueno, pero yo cuando llegué aquí a Mérida el domingo pasado pude disfrutar de Antígona.
Sí.
Que es un texto, es una gran tragedia, ¿no?, pero también tenía humor.
Sí.
Y también una reflexión, y yo pude disfrutar con todo ese teatro lleno y el público celebró muchísimo. El público necesita tragedias, dramas, comedias,
musicales,
historias, sentimientos,
comunicación,
comunicación. Y creo que el festival además ofrece una programación este año más corta. Pero
sí, pero normalmente
luego,
es ecléctica, normalmente atiende a...
Muy bien seleccionada y muy bien puesta en pie.
Sí, que es importante también el que haya para todo tipo de públicos y para gente que vamos a todas las obras también. Luego comparamos... todo, o nos trae, ¿no?, a la memoria,
bueno,
otros anfitriones, otras
pones,
cosas.
¿En qué lugar,
claro,
en qué lugar los
muy
pones?
Bonito. Sí, tenemos muchas ganas de disfrutar durante 3 días más de este anfitrión, así que ya sabéis ustedes, vayan al teatro, que es una auténtica maravilla. Y además sí que es verdad que hay muchas sorpresas en la obra. Juan Carlos Rubio, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti y a Mérida por acogernos de esta manera tan, tan increíble. Gracias.
El mito.
Hay que decir algo que a nadie lo ha dicho, para que lo pongáis en ese enclave, y creo que es maravilloso, que en el fondo somos una troupe de circo. Somos una troupe de circo que vamos a representar a anfitrión. Entonces tenemos a la jefa de pista, tenemos al ventrílocuo, tenemos al mago, al payaso, ¿cómo no? Sí, hombre, el malabarista que se mueve mucho con un esguince y a la domadora de fieras.
Lo cuenta Dani Muriel. Son un circo que ha de representar anfitrión, que está lleno de personajes divertidos, pero que sobre todo habla de los dobles.
¡Detén tu camino! ¿Quién va?
¿Yo?
¿Y quién es yo?
Valor socio, ¿yo?
¿Qué eres, dos veces tú?
No, soy un solo yo, que no es poco, dado el terror que sacude mi único ser. Pero vamos, que si me dejas ir, volverás a ser de nuevo solo.
¡Calla! Y responde a mis preguntas. ¿Cuál es tu condición?
La de un hombre que no puede callar y responder al mismo tiempo.
¿Eres señor o criado?
¡Mano! Mi alma es señorial. Lo que pasa es que mi cuerpo no se ha enterado todavía. Que...
¿Y a dónde te diriges?
Sin duda, a dónde se encaminan mis pasos.
¡Me están irritando tus burlas!
Eran Paco Tous, que estaba así de emocionado.
Me da tanta pena el teatro en esta situación en la que nos encontramos, que estoy emocionado y solo quiero celebrar que hay teatro.
Y Pepón Nieto, que es Sosia.
Sosia es un criado asustado, un poco pícaro, que intenta llevarse la sardina al plato e intenta sobrevivir, y sobre todo lo que quiere es desayunar, porque es que la noche no acaba nunca y tiene mucha hambre y lleva sin desayunar por prácticamente 3 días, porque esa noche es eterna.
Y también está Toni Acosta, que es Almena, que le pone los cuernos a anfitrión sin saberlo.
Medís el tiempo como alguien que no ama. Porque cuando se ama de verdad, el menor alejamiento se clava en el pecho como un cuchillo. Y en cambio ahora la puñalada que yo recibo es el frío de vuestra acogida.
No termino de entender vuestras quejas.
Quizás sois capaz de
negarme...
Quizás
estoy hablando yo.
Perdón.
No termino de entender vuestras quejas cuando creo que hace unas horas di suficientes muestras de alegría, cariño y pasión. ¿O acaso a vos os parecieron escasas?
¿Hace unas horas?
¿Se puede festejar mejor que yo el regreso de un marido a quien se ama hasta la extenuación?
¿Pero de qué estáis hablando?
De que no creo que vuestras expectativas se vieran defraudadas anoche ante el regocijo. Y me atrevería a decir, virtuosismo que os mostré.
Sosia es esclavo de anfitrión y Mercurio acompaña a Júpiter y Almena pasa una noche eterna de amor con Júpiter y Sosia solo quiere desayunar.
Pues hago el bien o hago el mal, depende del día. Vengo de allí y voy para allá. Y aunque en ocasiones me cueste sobremanera, sirvo a mi señor. Dicho lo cual, mi mayor propósito es el de desayunar debidamente.
¡Zacatán!
La noche es muy larga, tan larga que no acaba nunca, pero no importa porque nos hará pasar un buen rato. Nos lo prometía Toni Acosta en esta entrevista. En teatro, desde La Tentación Vive Arriba, han pasado muchos años. No vamos a decir cuántos, porque total que más da. Por Ana en el Trópico fue finalista a los más, por cierto. Y a los Maite por El Invierno Bajo la Mesa. Ha trabajado con José Luis García, con Santiago Segura, con Álex de la Iglesia, con Daniel Monzón. Y ahora está en Señoras de Lampa en televisión. Esto es muy divertido. La trama de Señoras de Lampa, Toni Acosta, bienvenida. Es muy
¡hola!
Divertida.
Sí, es muy divertida. Es muy loca, muy loca.
Gente normal que de pronto se ve envuelta,
claro, en mafias
y cosas. Sí. Sí. Y el acompañamiento es magnífico, pero en este anfitrión hace de Alcmena. Alcmena es una señora que en las dos obras clásicas, en la de Plauto y en la de Molière, era una señora de armas tomar, porque le dice al marido que ella no va a conocer varón, no va a conocerle a él, más bien bíblicamente estamos hablando, hasta que
bíblicamente.
No, exactamente, hasta que no vaya y mate a sus hermanos. Lo que pasa es que luego llega Júpiter y claro, si una se pone seria, tú dices, esto es lo que viene siendo un poquito una violación.
Sin dolor, sin violencia,
pero no, claro, tú no sabes qué es.
Lo que pasa es que yo creo que todo esto con la magia, los dioses, no es esta la Alcmena que vamos a hacer.
Qué
y la
bien
interpretación que le hemos dado. Y yo ya te digo que cuando leí el, yo me fui a comprar una versión y
vamos
Juan
a
Carlos, claro, Juan Carlos me dijo, no, es que eso no es lo que vamos a hacer, espérate que yo te paso la mía. Vale. Y es verdad que ha hecho a una mujer, bueno, de armas tomar, pero sobre todo que decide. O sea, que no se deja engañar, que no es como llega Júpiter y me posee.
Exactamente,
no, no.
La Alcmena clásica que luego claro llora y se me sale el cabello diciendo lo que he hecho, Dios mío.
Ella de hecho es como diciendo, a ver, ¿qué está pasando aquí? Porque tú viniste anoche, ¿cómo que no viniste anoche? Pero, o sea, que es una mujer que sabe lo que está pasando, que se disgusta, se enfada, pero que no es una violación.
Hombre, y una tiene delante a... Esto es como lo de la película de una proposición indecente, sí, cuando dice, Robert Redford paga $1,000,000, y dice, por un millón, por un dólar. O sea,
es que no, es que
tienes delante a Dani Muriel.
Esa película dice, jamás me gustó a mí, porque no, yo pensaba, para que de verdad sea un señor que tú te acuestas con él por dinero, el señor tendría que ser bastante desagradable, ¿no?
Claro. Yo decía, no, ponga a Dani de Vito, pero no a Robert Redford.
Hay muchos ejemplos.
Claro, pero ahí tienes a Dani Muriel y dices, venga, qué bien, qué bonito Júpiter.
Es vamos muy divertido, yo creo que cómo lo ha llevado, porque es verdad que a Alcmena le encanta Júpiter, aparece un Júpiter que no tiene que ver con anfitrión y ella piensa qué alegría, la guerra lo ha transformado.
¡Ay, qué maravilloso!
¿Sabes? La guerra me ha transformado al que era mi marido y aparece este.
Y aparece y esta maravilla de hombre.
Claro, y luego aparece el de verdad que vuelve a ser el de antes y dices tú, pero bueno, la guerra no te había transformado. Entonces,
claro,
es muy divertido cómo lo ha jugado.
La guerra no te va a transformar, pues a lo mejor no me gusta.
Eso es, ya no me gusta, me gustaba más transformado por la guerra.
No me extraña. Sí. Y amamos a Fele Martínez mucho, ¿eh? De
sí,
verdad.
Ya veréis. O sea,
pero
yo, Fele,
esto...
Fele tiene unos monólogos que yo a veces le digo, yo creo que yo no sé hacer eso, Fele. O sea, creo que no lo sé hacer, de verdad, porque Tiene un dominio del texto impresionante, con una velocidad admirable. Yo creo que hemos hecho un trabajo bonito. Ojalá le guste a la gente, al público.
Y ha sido difícil, lo digo porque vimos en pleno confinamiento una foto de Pepón Nieto y vosotros estabais ensayando o hablando, o no me acuerdo si comenzando los ensayos de mesa por videoconferencia.
Sí, sí. A ver, ha sido como una odisea. O sea, es que yo todavía hoy estamos, yo creo, todos muy emocionados de haber llegado aquí y estar aquí, porque hubo tiempos hasta de incertidumbre, de no saber si se iba a hacer el festival. Entonces estábamos como estudiando a medio gas, hacíamos encuentros vía Zoom, empezamos a ensayar los ensayos con mascarilla, tomando temperatura, con unas medidas de seguridad que los actores, por nuestro trabajo, que tiene mucho contacto físico,
era muy raro.
Extraño.
Sí.
De hecho, ya al final, que tuvimos que decidir cómo hacer los besos, o sea, cómo jugar los besos, como es una comedia y no pasa nada, son fingidos, porque hemos llegado a pensar que si la gente, el público, nos ve besarnos, se van a poner como nerviosos. Claro. O sea, que ya hay un componente psicológico de que a ti tampoco te gusta ver ahí tanto contacto. Sí. Entonces hemos jugado varias cosas a una especie de parodia, tapando así, queda muy bien, no se nota, pero ha sido complicado. Lo que pasa es que yo soy una persona que me quedo siempre con la parte buena, y lo bueno es que estamos aquí. Y
sí,
hemos sido
y
capaces.
Se actúa exactamente. Sí. Es que es verdad que lo que ha ocurrido, habrá obras de teatro que se hagan sobre la pandemia, seguro, tanto trágicas como cómicas, pero nos ha creado otro tipo de lenguaje corporal también, Toni, que yo creo que para un actor al principio es muy extraño, pero luego dice, bueno, es que esto de saludarte con el codo ya se incorpora a las obras también.
Considero que es lo que hay que hacer. Yo el otro día, aparte, es verdad, yo soy muy transparente en redes sociales y colgué un vídeo donde yo abrazaba a tres personas que, a ver, si hubiese sido un final de temporada normal, les hubiese dado abrazos a todos y abrazos en piña, pero en conjuntos, multitudinarios, y abracé a tres y me lo echaron en cara y yo les di la razón, digo, tenéis razón. Creo que todavía nos queda algo, y es muy difícil de controlar en situaciones de alegría y de celebración, pero sí que soy muy defensora de, por favor, aguantemos la mascarilla, por favor, no hagamos reuniones grandes, por favor, porque de ello depende
el futuro
depende
de mucha gente.
Muchas cosas, pero
sí,
ya
no solo la vida, sino que también
y la economía,
lo más,
o sea,
economía,
depende que sigamos trabajando, que podamos seguir abriendo los comercios, que se vuelva a ir a los teatros y a los cines. Seamos extremadamente responsables.
Sí, que hay que serlo también, y además a veces pasa que no. Es que ni siquiera te das cuenta.
No, es que no, o sea, te das cuenta. Eso
al final de la pandemia, como 15 días después.
Pero es que no estamos al final, ¿eh?
No, exacto. Ah, o sea, al final del confinamiento,
sí.
No de la pandemia, exactamente.
Exacto.
Confinamiento, pandemia.
No, pero que está muy bien
recordárnoslo
unos a los otros, porque tengo la sensación de que hay gente que cree que esto ha acabado y esto
sí,
no ha acabado.
No, el virus está por ahí y los virus mutan.
O sea,
mutan.
Lo que ha acabado es el confinamiento, que creo que hemos sido extremadamente responsables todos los españoles.
Sí.
Y mucha gente, mira, yo tengo unos amigos en Zaragoza que querían venir y que ellos mismos han dicho, no, Zaragoza es mejor que no salgamos. O sea, creo que el autoconfinamiento funciona. Yo ahora he estado autoconfinada porque quería seguir trabajando, entonces apenas me he relacionado con nadie.
Os ha pasado a todos los actores, Toni, con los que hablo.
Bueno,
dice,
es que si no,
fase cero, fase una, porque claro, dice, cuanta más gente vea, más posibilidades tengo de contagio, con lo cual pues yo tengo que estar viendo a poquita gente.
Además, nos pasa a los actores que si no lo hago yo, si la señora de Lampa no lo hago yo, no lo puede hacer nadie.
Claro.
Entonces, es un acto de responsabilidad hacia todo el resto del equipo, porque si no puedo yo, se para el equipo entero.
Exactamente.
Así que en eso estamos y espero, deseo poder ir en agosto a mi tierra, que no lo he hecho todavía. Pero ya veremos, convenzo mucho a mis padres de chicos, ya veremos, no en Navidad, pues en Navidad, cuando se pueda, cuando nos dejen,
sí,
cuando la cosa esté tranquila.
Ganas de ver a la gente y sobre todo de comprobar que están
pero
bien.
Pero que viva la tecnología. Hemos tenido la suerte de estar confinados en un momento donde la tecnología nos ha permitido ver a los seres queridos.
Sí.
Porque yo pienso en un esto sin teléfono, que vale que tiene un par de siglos el teléfono, pero oye, nos permite llamar sí. y escuchar las voces de sí. gente que no se apaña con la videollamada o videollamada.
Sí, sí, sí. Lo que y hemos además, aprendido.
Y la gente de la cultura, bien es cierto que ha estado desde el primer momento dando el callo. Desde sí. Se han hecho desde títeres para niños sí. hasta obras de teatro, monólogos, obras de teatro cada uno en
sí,
su casa.
Sí, sí, hemos abierto la las puertas y... Sí. Y yo quizá creo que ahora también corresponde un poquito como
de cariño, de recibir cariño
de vuelta, porque a ver, yo lo digo todo el tiempo, es mi lema, un teatro y un cine son tan seguros como un avión o un tren, sí. así que vayamos al cine y al teatro.
Exactamente, también nos montamos en transporte público cuando sí. vamos a trabajar y el ocio.
Es ser prudente, es ponerte tu mascarilla,
mucho gel hidroalcohólico, etcétera.
Y ser responsables.
Que esa responsabilidad viene maravillosamente bien. Hay un tema aquí que ha sido, yo creo que fundamental en toda la historia del teatro y del cine y casi de nuestra vida, que es el tema del doble.
Sí.
¿Vale? Porque Juan Carlos Rubio decía siempre lo de las redes sociales, que había querido reflexionar sobre las redes sociales. Y yo he buscado a Toni Acosta en redes sociales y no la he encontrado. Y si no la he encontrado, ¿tú estás en redes sociales?
Yo sí, estoy en Instagram.
En Instagram solo, eso sí, porque sí. en Instagram sí te he encontrado. Pero en Facebook no, y yo le voy a hacer la ola a esta mujer, de verdad. Porque, claro, porque todo el mundo es como, hay que estar en redes. Y yo, no, ¿se puede estar solo en una red?
Sí.
Porque eso es un caos, Toni.
Bueno,
yo creo que para vosotros están expuestos al público, yo creo que es como determinado
yo
un poco.
Yo estaba en Twitter, yo empecé con Twitter... Luego descubrí Instagram y hace como 2 años me quité de Twitter y soy muy feliz.
Toda la gente que se quita de Twitter es feliz. Porque sí. Twitter es muy bronca.
No, porque se ha convertido.
Sí, se ha convertido.
Yo considero que al principio era un lugar, además un lugar donde yo encontraba muchas opiniones muy diferentes, no siempre afines a mí, pero sí me mantenía informada. Pero luego se convirtió en un sitio muy hostil.
Sí, sí, sí.
Donde se aprovecha el anonimato para insultar, se insulta gratuitamente. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Arden las redes. Sí. Y, ay, no me voy a acordar ahora. Juan, ¿se llama el
Soto Ibarz. Sí. Juan Soto Ibarz. Sí.
Y a mí ese libro... O sea, me sentí, dije, es que me quito Twitter. Luego la gente me decía, bueno, pero quítatelo del móvil. Digo, no, me voy. O sea, me cerré la cuenta con muchos seguidores, tenía muchos seguidores.
No tengo necesidad, ya está,
me voy. Y me dejé Instagram, que sí me parece más amable.
Instagram es más amable.
O por lo menos yo, en concreto, lo sé controlar más. No entro al trapo tan fácil. Yo es que de repente digo, pero qué necesidad tengo yo de enfadarme. Porque mira, esto lo hablé yo con Berto Romero. Berto en un momento determinado también dijo, yo ya no las...
Me voy.
O sea, porque aunque tú digas no me afecta, no es verdad. El insulto, si lo has leído, te ha hundido el día. Yo no sé por qué la gente cree que a nosotros no nos afectan los insultos, el poner en mi boca frases que yo no he dicho...
Hay una idea rara de los actores. Yo no sé si es la confusión con el personaje o tal, que yo esto sí lo he hablado con más compañeros tuyos, digo, parece que no se os ve como personas que tenéis vida, o sea, personas
pero
normales.
Bueno, personas que trabajamos, también lo pasamos a rachas malas para...
Económicamente. Para pagar la hipoteca.
Creo que nuestra virtud es no estar todo el día quejándonos, sino al revés, sacar el sentido del humor, alegrar a la gente... Pero eso no quita para que luego necesitemos nuestro poquito de intimidad, nuestro poquito de tristeza, si tienes un día malo. Entonces yo, me da como un poco de pena que pueda el personaje a la persona.
Sí.
O sea, que la gente de repente no se ponga en mi lugar cuando voy arrastrando a mis hijos por la playa y te piden una foto. Y yo una vez le dije a una señora, ay, pero así... que me iba manchada de helado, o sea, claro. Que es como, si es que voy con los niños y ahora mismo soy una madre más, de verdad.
Y además es que a lo mejor pues yo quiero mantener a mi hijo un poco alejado de todo esto.
De poquito a poquito yo también doy mucho las gracias porque a mí Instagram creo que sí que me sirve. No publico muchísimo, no publico todo y sí que tengo mucho respeto, recibo mucho respeto en mis redes. De gente que como creo que yo tampoco nunca me he aprovechado de mí, voy a entrecomillar estatus, digamos, luego la gente me... Yo siento mucho cariño y mucho respeto en mis redes. Sí.
Yo cuando dice Antonia Costa, digo, creo que es una actriz muy querida.
O sea, que yo lo que publico está pensado y publicado a conciencia y si un día me equivoco también creo que diré, oye, me he equivocado, como el día de los abrazos. Que alguien me lo echa en cara y yo le dije, tienes razón.
Claro.
O sea, a mí me ha podido la euforia y agradezco que me lo recuerdes porque creo que no me va a volver a pasar.
Sí, ¿sabes? Y eso pasa también, es verdad, que es que a veces se te...
Bueno, somos humanos,
sí,
¿no?
No,
lo humano
cuenta,
y lo divino.
O ves a la hija de una amiga y le da dos
hay un
besos
monólogo.
Porque dice, ay, se me ha olvidado esto, y luego ya dice, perdón,
sí,
perdón.
En Anfitrión hay un monólogo preciosísimo de Paco Tous, de... O sea, como los dioses inspiran a los humanos, pero ¿y los dioses somos perfectos o somos también imperfectos? Y ellos imitan nuestras imperfecciones.
Sí, porque aquí hay un juego de imitación, un juego de circo, que yo iba a preguntar porque, claro, siempre vemos. Movimiento escénico Chevy Moraday. Chevy Moraday es un amor, lo hemos entrevistado ya también 25.000 millones de veces, adoramos a Chevy Moraday y sabemos que es estricto. Y amoroso y estricto trabajando, pero claro, yo digo, claro, la gente lee movimiento escénico y te dicen en dónde tienes que poner el pie. Digo, no, es que normalmente hay, aunque uno esté andando en una obra de estas características,
o sea,
hay coreografía.
En este caso, yo creo que Chevy habrá triunfado si tú no te das cuenta.
Claro.
Porque es todo juego de espejos, él nos ha llevado a movimientos que son iguales, pero no. María y yo tenemos movimientos coreografiados, pero no debería notarse. Y entonces Chevy habrá triunfado. Menos una preciosísima coreografía de Dani Muriel y yo.
¡Oh, qué maravilla!
De Almena y Júpiter, que yo estoy feliz de hacer eso. Vamos, no, yo es como, pero vamos a bailar. Tenemos un numerito de baile precioso que espero la gente disfrute.
A mí me encanta esto de que, aunque una haya hecho ya no sé cuántas películas, no sé cuántas obras de teatro, no sé, de pronto hay nuevas cosas que no ha hecho.
Ah, no, claro.
Y eso es maravilloso.
Que vivan los retos. Pienso, me decía Juan Carlos, ¿de verdad te tiembla el tobillo? Digo, no te puedes imaginar, me tiemblan las rodillas, el tobillo, me he puesto tacones para estar divina y el tobillo me tiembla. Digo, pero... El día que no me tiemble, creo que me preocuparé, porque me dedico a esto en parte por ese vértigo, ese reto cada vez, esa emoción. Yo si un día no tengo mariposa, a mis amigos les he avisado, a mis compañeros, digo yo, el día del estreno, se me sale el corazón por la boca, pero que se oye, por el inalámbrico se oye, pum, 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 pum. Así que no os asustéis, he avisado al técnico de sonido, ¿en serio, Tony? Digo, sí. Según salgo y empiezo,
ya pasa,
ya
igual,
me apodero yo. Ya soy yo y soy Almena. Pero antes
pero
de
la
entrar,
taquita de ansiedad está.
La taquicardia está.
Exactamente.
Sí.
Y además es maravilloso que esté, porque yo creo que esto da un punto también, ¿no?
Sí.
El día del estrés, luego ya va todo rodado y tal. Pero sí,
la taquicardia
es como cuando
está.
Era la.
Tengo, mira, la Javi Márquez, que es mi el último compañero de La Estupidez, la función que hice con Fernando Soto, como él me abrazaba de principio de función, cada vez que estreno una función, me manda un mensaje que dice, bueno, feliz taquicardia. Avisa a todo el mundo que vaya muy bien la taquicardia. Porque él decía, no me puedo creer, oigo tu corazón.
Que notaba el corazón. Claro,
claro, porque como era un abrazo, empezábamos abrazados.
Claro,
él decía,
nota,
es que no me puedo creer que te pase eso. Te digo, me pasa, luego me calmo. Pero cuando me toca arrancar la función, me pasa siempre.
Pues nada, feliz,
feliz
taquicardia.
Taquicardia.
Y también También hemos hablado con el compositor de las canciones y la música, Julio Abad. Es una música compuesta especialmente para Anfitrión y ya ven ustedes que suena muy a circo, porque de circo precisamente va esta hora. Vamos a hablar con Julio Abad, es pianista y bonaerense, no sé si por ese orden hace 20 años se vino a España, y zas, no hay musical con el que no se haya atrevido de una manera o de otra, desde Nine hasta Priscila, Jesucristo, Superstar. El hombre de la mancha, sonrisas y lágrimas, iba en serio este teatro musical, señores, porque no estamos preguntando, no estamos presuponiendo nada de que no va en serio, es el nombre de una obra. Ha grabado dos discos también, Sensible o Sensible, no lo sé, vamos a preguntárselo a él directamente, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Julio, muy buenas.
Muy buenas.
Que yo no sé si es Sensible, claro, porque ahora ya no sé si decirlo en español o en inglés.
No, mira, justamente Sensible pertenece, es un disco de una obra de Juan Carlos Rubio.
Ah, vale.
Que la protagonizaban Kitty Mamber y Chevy Morales, justamente el coreógrafo de Anfitrión, que se estrenó en los teatros del canal y tuvo mucha repercusión y fue tal que decidieron publicar la banda sonora.
Vale. Vale. Y el otro es Thousand Miles.
Thousand Miles. Eso ya es otra faceta mía, que tengo una carrera de pianista de jazz solista, que fue uno de los primeros discos que grabé en el año 2000 y algo.
Sí.
Ahí hubo grandes músicos americanos que tuve el honor de grabar con ellos y fue lo primero que lancé como jazzista, aparte de mi carrera de teatro.
Qué bonito.
O de director musical.
Sí. Qué bonito, porque amamos el jazz, con lo cual, pues claro, está muy bien. Pero del jazz al circo, iba a decir, no tienen nada que ver, pero quizás sí.
Sí, mucho. Está ambientado en un circo de los años 50, por lo tanto nosotros tomamos como base Cole Porter, en nuestra cabeza, nuestra imaginación. Ya lo verás.
¡Qué maravilla!
Lo van a poder escuchar, que es una mezcla entre circo y música de swing y música de jazz ballad, la balada de jazz, y que se encuentran dentro del anfitrión. Entonces el quiebro que le hicimos a la obra, todo esto fue ideado por Juan Carlos Rubio, fue brutal.
Sí, porque además...
Y me dijo, esto va a ser un circo que pasa en los 50, necesito esto, y nos pusimos manos a la obra y logramos ese ambiente que queríamos.
Sí, que además es maravilloso, porque con Juan Carlos ya has trabajado, con lo cual también hablábamos con él antes y nos decía que, dice, claro, cuando trabajas con la gente con la que trabajas normalmente, o sea, contigo, con Kurt Allen, en la escenografía, etcétera, etcétera, dice, va todo muy rodado porque hace falta hablar menos cosas.
Sí, totalmente. Yo con Juan nos leemos el pensamiento. Llevamos muchas obras juntos trabajando y tenemos un sistema de trabajo muy 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 rápido y muy eficaz, porque nos entendemos lo que queremos a la primera. Y somos muy de probar cosas, ir probando cosas. Hacemos primero un esquema de lo que queremos, lo escuchamos, funciona, no funciona, lo probamos, lo cambiamos. Nos entendemos muchísimo. Y Juan Carlos Rubio es un grande del teatro, es muy fácil trabajar con él.
Sí, no, y además tiene muy claros los conceptos que quiere, etcétera, etcétera, con lo cual yo creo que facilitará mucho el trabajo, la verdad. Porque además, claro, al fin y al cabo, una persona que compone para teatro, compones al servicio de...
Claro, al servicio totalmente. Ahí está la trampa de esta profesión, es a servicio de, primero a servicio del director y luego a servicio de la obra.
Claro.
Pero tú estás guiado por el director en todo momento, el director es el que te marca el camino, te dice, mira, yo quiero que tú por aquí siembres y tú tienes que ir por ahí sembrando seguro para que eso después se repercuta en la obra, ¿sabes?
Exactamente, claro, porque yo no sé luego cómo... Supongo yo que cada obra normalmente el proceso será distinto, porque Juan Carlos Rubio además ha hecho la versión de Anfitrión y entonces él sí que puede ir acotando escenas, ¿no? Es decir, pues aquí quiero más, yo qué sé, drama, aquí es de un poquito de llorar, aquí es una locura de escena, vamos a hacer una escenografía de baile, por ejemplo, y con esos datos...
Y con esos datos, él lo que tiene es una forma de transmitir que te lo hace imaginar muy fácilmente antes de que se produzca en escena, ¿no? Entonces te dice exactamente por dónde tienes que tirar. Y lo que sí, cada aproximación que hacemos a cada momento es totalmente diferente. Más allá de que en Anfitrión intentamos respetar una línea, que es la línea melódica. Lo que estamos buscando en Anfitrión o en otros espectáculos que hicimos es que la gente se vaya tarareando un tema que tú no te vas a dar cuenta, pero está sonando constantemente en diferentes piezas que vas a ir escuchando en la obra, ¿no? Que esto en realidad lo rescatamos del teatro musical.
Sí, cierto.
En el teatro musical tú entras al Rey León y sales cantando la melodía de Rey León y no te diste cuenta, pero te la pusieron 40 veces.
Exactamente.
Y estaba sonando
más lenta, menos lenta, con más swing, con menos swing, tocando con un saxo o sin saxo, pero...
No, lo que sea.
Es verdad.
Pero está ahí. O en el medio de un efecto, la melodía está, pero no... Ya tu mente desconectó, no está pendiente de eso, pero sin embargo se va grabando. Eso es lo que tratamos de trabajar mucho también, de cuidar mucho, y cuidamos mucho las melodías que utilizamos, sobre todo que se acerque mucho a la obra que estamos haciendo en ese momento.
Sí.
Ya sé, aquí necesitamos un tema hipercomercial o aquí todo lo contrario, necesitamos un tema contemporáneo o aquí necesitamos otro tipo de tema mucho más clásico. Vamos perfilando, vamos perfilando, aceitando esa melodía para que encaje dentro de la escena de la escena y lo que nosotros queremos que el público sienta.
Exactamente, no lo digo porque parece complicado, claro, porque uno dice, vale, hay un director y un compositor, muy bien, pero también hay unos actores en juego que a veces tienen que interpretar cosas que tú has compuesto. Entonces, ahí sí que yo creo, claro, ahí yo creo que, por ejemplo, en tema canciones o algo, sí que hay que contar con el actor y decir, pues mira, un do de pecho este señor no da, tengo que hacer otra.
Totalmente. En este caso de obra, de una obra como Anfitrión, que es una obra que nosotros hacemos a medida, por supuesto tenemos estudiado todos los rangos de todos los actores, hasta dónde cantan, hasta dónde no. En otro tipo de obra más grande, tipo musical de gran formato, ahí ya no, ahí ya tenemos que buscar al actor
la espectacularidad, exactamente.
Claro, que nos dé lo que está escrito.
Claro.
¿Sabes? Ahí tenemos que buscar, hacer otro tipo de casting, por eso se abren casting multitudinarios para buscar el elenco, y bueno, ahí nos tenemos que amoldar. Entonces, pero en este caso no, nosotros en Anfitrión especialmente hemos escrito para y por los actores que lo van a interpretar, que ya sabíamos de antemano quiénes eran.
¿Quiénes eran? Sí, porque además es una producción también de Pepón Nieto con el festival, con lo cual yo creo que es exactamente este proceso de amoldamiento también viene bien porque va sobre seguro.
Sobre seguro, es un traje medida. Es un traje medida. Nosotros sabíamos de antemano cómo lo íbamos a hacer, qué es lo que queríamos buscar y entonces, cuando llegamos a los ensayos, ya vamos con todo totalmente perfilado. Probamos tres, cuatro cosas que tenemos.
Eso.
Por ejemplo, un tema que lo habíamos hecho de 4 minutos, por ahí vemos que lo tenemos que acortar a 1. Porque no calza con lo que viene, con la escena o la orquestación. La orquestación que hicimos del tema es demasiado grande para el momento de esa escena.
Va a quedar ampuloso, a lo mejor.
Claro, mucho, ¿no? Bueno, mira, esto que era orquesta, ahora piano solo, entonces lo cambiamos inmediatamente. Ese es el trabajo que hacemos, es un trabajo totalmente divertido y apasionante, creativo, constante, hasta llegar a lo que van a ver mañana el público.
Sí, sí,
¿sabes?
Es un proceso de creación al final, aunque uno esté en su casa diciendo, bueno, voy a pensar en esto que me ha dicho Juan Carlos, pero luego es verdad que no acaba nunca el proceso y cuando incluso se gira, a veces también se pulen cosas o se cambian cosas, depende
totalmente
de los sitios. Y siendo pianista, ¿cuándo decides que además de tocar quieres componer? ¿O esto vino solo? Me refiero, uno toca el piano y de pronto dice, no, es que yo tocaba el piano ya y componía.
No, yo creo que componer de una manera lúdica al principio, cuando empiezas a tocar el piano, cosas que no tienen sentido, pero a medida que te vas haciendo mayor, a medida que van pasando, que vas creciendo como músico, empieza a aparecer las ganas de expresar cosas que tenés adentro, que yo creo que es el recopilatorio de toda tu carrera. ¿Me explico? O sea, de toda la música que has escuchado, o que has tocado, que has interpretado, que has compartido con gente, eso se va guardando en un lugar del cerebro, y hay un momento que eso hace que se lo quieras decir a la gente, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a picar el bichito de la composición. A mí me empezó a picar por el tema del jazz. Empecé a componer cosas de jazz allá cuando tenía 20 años, ¿sabes? Y ahí empezó el proceso de empezar a componer y de repente eso se transformó en... Oye, ¿por qué no me compones un tema para tal cantante? Un tema para tal cantante. ¿Por qué no compones para tal teatro? ¿Por qué no me compones para televisión? Y así empecé a formar una carrera paralela a la de dirigir orquesta. orquesta o de tocar el piano o de dirigir un teatro musical, empecé una carrera paralela sobre la composición, en la cual es lo que te digo, yo creo que es una mezcla de, hasta te diría, de vivencias que uno tiene en la cabeza,
sí,
y las expone. Entonces, cuando viene una persona como Juan Carlos Rubio, que tiene la habilidad de tocar en el otro la chispa para que vos trabajes, o sea, te dice, mira, es por aquí, y te da una idea en la cual hace que tu cabeza reaccione y te pongas a escribir inmediatamente. Yo me acuerdo cuando hicimos Sensible, esto sí, lo conté varias veces, cuando hicimos Sensible, viene Juan Carlos a mi estudio y me dice, ahora no me estás viendo, no te lo puedo repercutir, pero me dice, yo necesito un tema que cuando lo escuche la gente haga como que se está ahogando, como que le entra en el corazón, y mientras se tocaba la mano así en el esternón, ¿no? Y eso solo me hizo imaginar, digo, por acá tenemos que tirar, por acá, esta es la música que tenemos que hacer, y fuimos trabajando, y efectivamente, luego las críticas fueron, sí, ese tema fue maravilloso, no sé qué, eso es lo que logramos, o sea, logramos transmitirle a la gente lo que nosotros queremos,
lo que hacen
los directores de cine, que te ponen una imagen para ver. Lo mismo hacemos con la música.
Sí.
Intentamos por aquí, ¿sabes? O sea, por ahí lo tenemos estudiado. Y es un trabajo muy minucioso. No está hecho al azar, ¿sabes? O sea, cada cosa está puesta en su lugar. Aparte de que Juan Carlos tiene una forma de dirigir que cada cosa está estipulada. O sea,
sí,
no hay nada al azar.
Lo decía Tony Acosta, decía, ¿y tú crees que te lo estás llevando por tu camino y luego ves que no? Muchas gracias.
Claro. Sí. Lo mismo pasa con la música. Pero no, es otra cosa, es por aquí. Entonces, claro, y lo que hace maravilloso una compañía como esta y los trabajos que hacemos con Juan Carlos sabe trabajar muy bien en equipo. Entonces tenemos un equipo muy sólido, el cual estudiamos lo que tenemos que hacer. Entonces está todo muy milimétrico, está todo hecho.
Sí,
no lo verás.
Que hay mucho trabajo, pero la gente se conoce y entonces se trabaja bien y puede hacer uno ese trabajo serio, ¿no? Aunque los temas que nos han pasado son muy festivos también.
Sí,
y se
sí,
pegan claro. mucho, se pegan mucho, con lo cual,
verás,
sí, esto es muy bonito. Sí.
Ahora verás que te cambia el tercio. La obra, en un momento de la obra, se transforma en una cosa triste o se transforma en una batalla. Vamos cambiando,
sí,
vamos cambiando el tercio de todo, ya lo verás.
Exactamente, porque Anfitrión además tiene muchos matices y se le puede sacar mucha punta a esta obra, así que teniendo en cuenta además que es un circo de los 50 con reminiscencias de Cole Porter, si nos están escuchando los amantes del jazz, podrían irse a ver esta obra perfectamente.
Por
supuestísimo.
Sí, sí.
¿Y más proyectos, Julio? Lo pregunto siempre porque, claro, con la pandemia se paró absolutamente todo.
Se ha parado absolutamente todo y yo doy gracias al cielo y me siento dichoso de que estamos trabajando en este momento tan complicado, ¿sabes? Es un momento muy muy complicado. Tengo más proyectos en adelante, lo que conciertos, yo soy director musical de dos grandes cantantes que fue Isabel Pantoja y Paloma San Basilio.
Sí.
Se nos han cancelado todos los conciertos
claro.
que teníamos, porque claro, no se puede, y ya es una cosa de que dice, bueno, lo hacemos en América, tampoco lo podemos hacer en América, ¿no? Está todo cerrado, el global, el mundo está cerrado.
Sí.
Más, por cierto, tenemos en mente hacer cosas, pero ya para el 21.
Crucemos dedos, exactamente.
Crucemos dedos, empezar a preparar cosas ya para el 21.
Sí.
Y esto fue una bendición poder haber estrenado este año esta obra en Mérida. Fue
sí.
una bendición, fue como que nos abrieron una puertita para poder expresarnos y poder trabajar sobre todo.
Sí, ¿sí? Que es muy importante.
Es muy importante y estamos viviendo en una época muy, muy, muy difícil
sí,
a nivel mundial.
A nivel mundial, con crisis económica muy gorda y
claro.
por eso que siempre hacemos hincapié en lo importante exactamente, que es poder trabajar.
Pues lo más importante, sí.
Nada, vayan a ver Anfitrión, por favor, que van a pasar un rato magnífico. Julio Abad, muchísimas gracias.
A ti, Olga.
Nos vamos. La semana que viene llega Cistelar y a la comedia de la cestita. No se la pierdan. Diego López estuvo en la realización de este programa. Hasta el viernes que viene. Vayan al teatro.